Hola, mi nombre es Lynette Coombs. Este episodio forma parte del último techo, vivienda y pandemia en América Latina, el segundo especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado. En esta edición, periodistas de diferentes países de América Latina dan cuenta de cómo se agravaron las condiciones en las que viven millones de personas en la región. En este episodio, Hugo Cárdenas López, cronista del periódico El País de Cali, nos cuenta la historia común de 250.000 familias colombianas que fueron desplazadas durante el conflicto armado y hoy están recuperando el territorio que les habían quitado los capos del narcotráfico. Desde Colombia, Hugo nos cuenta lo siguiente.
El desplazamiento fue muy tenaz. Abrir los ojos, de pronto cerrarlos y volverlos a abrir, y usted ya no tener nada. De pronto usted donde tenía, no mucho, pero tenía una casita donde vivir, tenía una alimentación segura, tenía un trabajo, tenía los amigos de la infancia, tenía la familia. Y de pronto llegar un grupo de personas a su casa armadas y con pistola y revólveres en mano, y decir, mire, ustedes se tienen que ir. Y encontrarnos con esa realidad de que ya habíamos perdido todo. O sea, como que a uno se le quitan las ganas, como se dice popular, de seguir luchando, o sea, de seguir viviendo.
El conflicto armado y la lucha por el control territorial de organizaciones del narcotráfico pasó sobre suelo colombiano como viento huracanado, dejando cerca de 250.000 familias desplazadas en los últimos años. Gente humilde que perdió en un suspiro lo que tardaron décadas en construir. Todos ellos huyeron dejando atrás sus tierras, animales y sus viviendas. Otros, con el dolor adjunto de no poder traer consigo a sus muertos, cuyos cuerpos quedaron aún calientes. Apenas el inicio de un drama que se traslada a las principales ciudades del país, donde llegan deambulando con un rótulo que los revictimiza a diario, el de desplazados. Martín, cuyo nombre no es Martín, pero es con el que se siente más seguro a la hora de darnos su testimonio, es uno de ellos.
Recuerdo tanto un lunes de feria, como te explicaba, en el Dobio cada fin de mes se hace un lunes, el fin de mes, y ese lunes la gente saca ganado, gallinas para vender y todo eso, arman toldos, venden ropa, venden trago, comida. Entonces la gente normalmente lo ve como un lunes de feria. Yo por profesión soy pizzero, trabajé como 8 o 9 años en esa profesión y estábamos cuidando la piña. Me acuerdo que mi papá estaba pelando una piña y picándola, mi mamá también, y yo estaba haciendo la masa porque ese día salíamos a la 1 de la tarde a trabajar, cuando nos damos cuenta de que yo estaba atrás y mi mamá estaba en la cocina cuando mi mamá llega pálida, o sea, pálida. Y me dice, mijo, lo necesitan, pero no vaya a salir solo. Pero es para que salgamos con su papá. Entonces yo le digo, mami, ¿qué pasa? Dijo, no, no, quédese atrás de su papá y no salga solo. Cuando nosotros salimos, yo veo que la sala de la casa está llena de hombres armados. Y se les veía las armas porque las tenían en las manos. Armas, pistolas y revólveres. Y un tipo bastante mal encarado, que fue el único que habló, se identificó como comandante de un grupo X. Y me llamó por el nombre. Usted es fulano de tal. Yo le dije, sí, señor. Me dijo, vea, panita, usted está teniendo problemas porque yo te cuento así, a nosotros nos ofrecieron que teníamos que trabajar en ese grupo. Yo nunca quise aceptar eso porque a mí nunca me han gustado las armas. Y efectivamente, Hugo, me dicen, vea, usted, por haber sucedido esto, usted es mejor que vayan. Ustedes no los queremos ver aquí, tienen 24 horas para que se vayan. Entonces, mi mamá se pone a llorar, mi papá le dice, venga, hermano, pero es que nosotros somos pobres, no, a nosotros nos importa un pepino, usted sea pobre, no, ustedes se tienen que ir. Si en 24 horas los vemos, vamos a matar a todos, hasta el perro, si nos toca. Nosotros alcanzamos ahí, nos hubo con lo que teníamos. Me acuerdo tanto de que que hubieron vecinos que decían, vamos, que allí están vendiendo todo barato porque tienen que ir. Vecinos de la misma, no les importaba como el dolor de que esa persona hubiera perdido la familia, hubieran perdido la casa, perdón, el tenían que irse, sino que como aprovechar el momento. Vamos.
Escasa de espacio, inconclusa y sin lujos, esa vivienda representaba no solo la única riqueza de su familia, sino el álbum de recuerdos y nostalgias que todos, por derecho, deberíamos llevar consigo.
Esa casa era una casa pequeña, acogedora, porque en un hogar después de que hay amor es acogedora. Yo puedo cerrar los ojos en este momento y decirle que yo recuerdo a mis padres, la crianza, mi papá llegando del trabajo en un caballo cuando llegaba de la finca, que llegaba con un lichivo colgado lleno de yucas, plátanos, tomates, y la alegría de irnos a salir y recibir eso y entregárselo a mi mamá. Y papá, venga, yo le baño el caballo, se lo llevo y lo guardo en la pesebrera donde se guarda y todo eso, y la comida que mamá nos servía, eso, todo eso. En este momentico es bonito y la infancia es algo que uno nunca va a olvidar, cuando uno se iba a jugar micro con los amigos y todo eso. Y en este momentico, haber perdido eso, creo que eso fue muy traumatizante.
La esperanza para ellos llegó en el mes de abril del 2011, cuando el gobierno colombiano aprobó la Ley de Restitución de Tierras, que bien lo explica su director nacional, Andrés Castro Forero, lo que busca es que las víctimas del conflicto armado recuperen los bienes de los que fueron despojados.
Nosotros en Restitución de Tierras resolvemos aquellos casos donde los campesinos, las comunidades étnicas, me refiero a indígenas y comunidades afrodescendientes, perdieron sus tierras por fenómenos como el despojo, el abandono forzado, se vieron obligados a desplazarse de manera masiva de sus territorios. Nosotros resolvemos esas situaciones en derecho. Entonces es un proceso técnico bastante complejo, pero que en últimas lo que busca es reparar de manera integral a esas víctimas. Obviamente todo esto tiene que ser medido, y el impacto que podríamos nosotros mostrar hoy de lo que ha sido esa política es que ya se han restituido del orden de 400.000 hectáreas en el país, que eso representa beneficiarios de restitución unas 73.000 personas.
Martín, su madre y su esposa son tres de los beneficiarios.
Cuando a nosotros nos hablan el 13 de febrero del 2017, nos hablan de la Camila, yo le dije, mamá, mira que la Camila y que queda por ahí cerca de San Pedro. Es más, nosotros no conocíamos a San Pedro. Cuando nosotros llegamos aquí, por primera vez que yo me bajo del carro, porque nos trajo la unidad de restitución, y yo miro esas tierras, o sea, el impacto para mí fue, uy, hermano, esto es hermoso. O sea, aquí al pie, y al pie de esta vía, un corredor vial tan importante como lo es para Colombia, porque esta es la vía más extensa que cubre desde el Ecuador, creo que hasta Venezuela, si no estoy mal, que es la que recorre pues todo el país. Yo dije, no, estamos deshechos, ¿sí? Y cuando nosotros nos dicen, mira, aquí es donde les vamos a entregar 3 hectáreas y todo eso, yo le dije, mamá, no, mami, nos ganamos la lotería. Aquí fue, y no busquemos más.
Buena parte de esas tierras con las que han sido compensadas las víctimas fueron las haciendas emblemáticas de los capos del narcotráfico. Tierras ganadas en su mayoría a punta de pistolas, sangre y lágrimas, y en cuyos predios se negociaba a mediados de los años 90 el envío de grandes embarcos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Haciendas sin fin que, tras un proceso de extinción de dominio, pasaron al Banco de Tierras del Estado.
Y nosotros podido acceder a unos predios que nos sirven para hacer compensaciones. Les mencionaba que la primera medida de reparación es la restitución material, es decir, el retorno. Pero si no se puede dar ese retorno, la compensación se da en un predio equivalente, y nosotros miramos dónde adquirir predios o dónde eso el Estado está ofreciendo. Eso de extinción de dominio sirve para hacer restitución. Nosotros tenemos en el Valle 2 predios que son muy significativos y sobre los cuales ya hemos hecho esas compensaciones. Uno es el de la Camila, que se queda en el municipio de San Pedro, entre Buga y Tuluá, al lado de la autopista. Es un predio de 110 hectáreas. Era el famoso hombre del overol. Y allí nosotros ubicamos a beneficiarios de restitución que fueron compensados, y ellos vienen allí, ya inclusive eso tiene vivienda, tiene un proyecto productivo de ají Tabasco.
La Hacienda La Camila fue el lugar de esparcimiento y de negocios legales que utilizó como fachada el otrora máximo capo del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, para muchos el más sangrinario de los jefes del narcotráfico en los años 80 y 90.
Recuerdo yo tanto que yo le decía, ma, venga, eso hay que aceptar. Sí, sí, quémonos aquí, porque es que, vea, esta tierra, ¿quién no la quiere tener? Y no, yo me vine a dar cuenta de, sabía que sí era extinción de dominio porque la unidad fue clara y nos dijo, o sea, las tierras que la unidad de restitución entrega se sabe que son extinción de dominios de personas que han sido de narcotráfico. En este caso, este predio aquí fue el señor Orlando Henao Montoya, que en su momento, como tú lo dices, fue un gran capo de la mafia del Norte del Valle. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues se presentó como un temor, ¿cierto? Porque decimos, venga, ¿y qué tal la familia o todo eso? Pero mire que no, y no me da temor saber que haya sido el narcotráfico, y sé que esto es una tierra muy querida de ese señor. La gente aquí de Los Chancos lo conoció al señor, más sin embargo con los que yo he hablado, porque he tratado como de hablar sobre ese tema, me han dicho que era un personaje que a la vez tenía muy mala fama, pero a la vez como que también tenía su corazón. Entonces no era un personaje de pronto como, pues como muy a contra de pronto de que fuera a acabar con la gente que de pronto no se la debiera, como se dice vulgarmente, porque esa gente pues sí fueron muy sangrinarios y todo, pero hasta el momento, Hugo, que aquí nosotros hayamos tenido de pronto algún tipo de roce con, no, hasta el momento, gracias a Dios, no.
Ese mismo suelo de verdes prados, que circundaban lujosas viviendas protegidas por escuadrones armados 30 años atrás, ha sido fraccionado en pequeñas parcelas de 3 o 4 hectáreas, y en cada una de ellas vive y tiene sus cultivos una familia humilde que fue obligada a huir con amenazas de sus predios.
Y más allá de resolver el tema de la propiedad privada o colectiva, si estamos hablando de comunidades colectivas, esto tiene unos mecanismos de reparación que son la implementación de proyectos productivos. Entonces nosotros concertamos con estos beneficiarios la implementación de ese proyecto, hacemos un acompañamiento y prestamos una asistencia técnica durante 2 años. Esto viene acompañado de solución de vivienda, tiene que ver con la provisión y la dotación de bienes públicos. Entonces, digamos que de alguna manera se tiene que generar es una transformación en los territorios y un cambio de vida para ellos.
La bienvenida a la nueva casa de Martín, un hombre grueso, de 30 años de edad y padre de 2 hijos, la dan las gallinas cresta de cereza, una gallina polaca, otras que no tienen plumas sino pelos, y las aves copetonas. Más de 30 anfitriones en un corral que sirve de barrera a todo aquello que ya no quiere traer del pasado.
Tener esa vivienda para nosotros ha sido una satisfacción, porque mi mamá no tenía dónde vivir, ni nosotros pues no teníamos una casa segura. Ahora ya gracias a este proceso podemos decir, esta casa es mía, y el Estado nos dio ese subsidio de vivienda, y créame, Hugo, que son unas casas muy bonitas, muy acogedoras, y para nosotros ha sido satisfactorio saber que a lo menos ya tiene donde llegar. De pronto anteriormente no teníamos esa estabilidad porque era pagando arriendo o en fincas donde lo que normalmente se conoce como mayordomo, que usted lo deja para que cultive y eso, y ahora usted llegaría a decir, mire, esto es mío, eso es una bendición. Creería yo que se siente uno como una satisfacción cumplida, porque esto fue un sueño que hace 8 años iniciamos y que hace 2 años para acá decimos lo cumplimos.
La nueva vida de Martín florece en una tierra lejana de donde debió huir y no fue posible regresar porque la violencia aún ronda ese territorio.
La primera medida es la restitución, el retorno de esas comunidades a sus territorios en condiciones de seguridad. Puede haber unas alternativas si esas personas no quieren volver a esos predios, a esos territorios, entonces puede haber una compensación en un predio equivalente, nosotros le ofrecemos esos predios, o puede haber una compensación en dinero.
Como parte de la reparación integral que estipula la ley de restitución de tierras, Martín y su familia tuvieron además el acompañamiento para adelantar un cultivo de ají, el cual antes de su siembra ya estaba garantizada la compra por empresarios de la región.
Cuando iniciamos ya la siembra y todo eso y comenzamos a ver qué es ese cultivo, ya uno le comienza como a entrar el ánimo y uy, pero mira, cuando comienzan los primeros frutos, porque el cultivo mío aquí fue de los primeros que se sembró y comenzaron a dar los primeros frutos y cuando comenzó a madurar el ají, o sea, ya uno como que ay, voy a tener platica, ya va. Comenzamos todo ese tema con la empresa, ya estaba firmado el contrato, eso sí, por anticipado, todo el tema, estaba definido el tema de molienda, estaba todo definido y arrancamos a cultivar. Me acuerdo tanto que por esos días entró la pandemia del COVID, que lamentablemente está fuertemente ese tema, y muchas de las personas que de pronto en su momento estaban desempleadas, nosotros como agricultores de aquí de La Camila les dimos trabajo, fuimos unos grandes generadores de empleo y comenzamos a sacar ají. Nosotros de aquí, yo tuve semanas de sacar 600, 700 kilos en una semana. Sí, que eso era hermoso, que sí picaba, porque eso no pica, eso arde, eso es como si usted se hubiera quemado con una plancha o con agua caliente en las manos. Eso, yo tuve dos noches, Hugo, te cuento, los primeros días yo no dormía, me tocaba dormir con las manos metidas entre ollas con agua, porque era candela, porque cometí el error de ponerme a esculcar el ají y me sobé todo ese ají en los dedos y eso me quemó.
El programa de restitución de tierras es sin duda uno de los planes del gobierno que mejor funciona y que más satisfacciones deja a las víctimas de la violencia en Colombia.
Yo tengo hoy en el registro inscritas del orden de unas 700.000 hectáreas en la ruta individual, que es la ruta que define la propiedad privada, la ruta campesina. Ese es el potencial que habría para restituir tierras en el país de propiedad privada, y tengo del orden de 3.500.000 hectáreas inscritas en el registro que corresponden a territorios colectivos, es decir, a la ruta étnica en restitución de tierra. Entonces, Hugo Mario, si usted suma lo colectivo con lo individual, nosotros estamos por encima de 3 millones de hectáreas, que es lo que deben resolver los jueces cuando asuman el conocimiento de esos casos.
La ley de restitución de tierras fue aprobado por un plazo de 10 años que se cumplieron en el mes de abril del 2021 y fue prorrogada por el Congreso de la República por 10 años más.
Pues pienso que, como vuelvo y te digo, eso es como no volver a creer en algo, porque cuando nosotros perdimos esa vivienda y perdimos lo poquito que teníamos, a mí se me acabaron las ganas de seguir luchando y tuve un tiempo que estuve mal, no quería como yo decía, pues la vida, ¿para qué uno volver a conseguir si nuevamente vuelve, uno vuelve a perder? Pero ahora yo abro los ojos, despierto y miro y digo, bueno, en este momentico tengo una casa, tengo 3 hectáreas de tierra, tengo donde trabajar, tengo donde sembrar una mata de plátano. Y se me vienen los recuerdos cuando mi papá decía que el campo es lo más maravilloso que tiene Colombia.
Este podcast forma parte del especial El Último Techo, Vivienda y Pandemia en América Latina, un proyecto del programa de formación Laboratorio de Periodismo Situado. Para más información puede visitar nuestro sitio web www.periodismosituado.com. El guión y la investigación estuvieron a cargo de Hugo Cárdenas López, Darcy Borrero Batista, Andrea Vega, Jessica Tamírez Dos Santos, Mariela Castañón y Lynette Coombs. Mateo Corrá hizo la edición de sonido. Sebastián Ortega, Laureano Barrera, Tomás Pérez Bizón y Camilo Llenut estuvieron a cargo de la producción general.